Estamos recibiendo aquí en Prospectiva a Rosana de la Sopa, coordinadora de la Tertulia Agropecuaria. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Muy buenos días para todos.
Aquí estamos volviendo con el ciclo después de las vacaciones.
Exactamente, y con un tema poco particular, me parece.
Si yo les pregunto, ¿cuáles son las principales fuentes de emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero? ¿A ustedes se les ocurre incluir el ganado? Pues resulta que las vacas y las ovejas emiten metano y óxido nitroso, que son dos de los gases que afectan la capa de ozono. El dato no es nuevo, pero últimamente se ha ido generando una preocupación creciente en torno al tema en algunas partes del mundo. Incluso Paul McCartney se metió en la polémica. En diciembre, este ex Beatle presentó ante el Parlamento Europeo la campaña Lunes sin Carne, que ya existía en Estados Unidos y en Australia, y que procura que la gente disminuya el consumo de carne vacuna, para reducir estas emisiones y la incidencia en el calentamiento global. Ojo, Paul McCartney no es el único que habla del tema. El propio presidente del panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas, Rajendra Pachauri, viene advirtiendo que, según estudios de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la producción de carne es responsable de casi una quinta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo las del transporte. Entonces, con estos antecedentes, ¿cuánto debemos ocuparnos los uruguayos de estos debates? ¿Hay que preocuparse por este asunto? Si tenemos en cuenta que nuestro país posee, ¿cuántas cabezas de ganado, Rosana?
11 vacunas y 8 y poquito de ovinos.
Bueno, en esas condiciones, ¿cuál es el impacto de las emisiones que salen de este sector en nuestro país? ¿Esto se está estudiando a nivel académico, a nivel del gobierno? ¿Es necesario tomar medidas para cuidar nuestra marca Uruguay natural? Bueno, de esto es que vamos a discutir en los próximos minutos, abriendo el ciclo 2010 de la Tertulia Agropecuaria. Rosana, presentamos a quienes nos acompañan en la mesa esta mañana.
Cómo no. A mi derecha, María Metol, ingeniera agrónoma, consultora en temas de emisiones de metano en el sector agropecuario y con una vasta formación como nutricionista.
Buen día, María.
Buen día, María.
Buen día, ¿qué tal?
Seguimos.
A la derecha de María, Daniel Martino, ingeniero agrónomo, gerente general de Carbosur, que es una empresa uruguaya que brinda servicios especializados en el área del cambio climático, con particular énfasis en las actividades de mitigación de esta problemática ambiental. ¿Lo presentamos bien, Daniel?
Sí.
Bueno, buenos días. Muchas gracias. Continuamos con Magdalena Preve, ingeniera química, asesora técnica de la Unidad de Cambio Climático de la DINAMA, en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y ha trabajado como negociadora en la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Magdalena, muchas gracias.
Buen día. Buenos días.
Y por último, Rodolfo Catalán Irigoyen, que es miembro permanente de la Tertulia.
Buenos días.
A ver quién contesta esta primera pregunta, que yo creo que es una pregunta que tienen que hacerse muchos oyentes, ¿no? ¿Cómo se entiende que una producción aparentemente tan natural como la ganadería aparezca ahora sentada en el banquillo de los acusados como una de las responsables del efecto invernadero y el calentamiento global?
Daniel.
Bien.
Daniel, ¿se anima?
Lo primero, yo creo que no es una producción natural. O sea, nada, es una actividad humana destinada a producir un alimento, que es un tipo especial de alimento, pero que es a su vez necesario. Lo que sí es natural es el proceso que ocurre en el rumen de los vacunos y también de los ovinos, por el cual se digieren ciertas sustancias, por ejemplo la celulosa, lignina, son productos compuestos que otros animales no están capacitados para digerir, y cumplen en ese sentido un rol muy importante en convertir estos componentes que son no son utilizables directamente, por ejemplo, por los humanos, en proteínas. O sea, estamos hablando de un proceso que sí es natural, pero que está adaptado por el hombre para una finalidad productiva, para satisfacer una necesidad humana, y que cumple un rol un rol natural, si se quiere, muy importante, que es convertir celulosa, vamos a decirlo en términos simples, en proteína, algo muy necesario para combatir, por ejemplo, el problema de la pobreza, de la seguridad alimentaria en el mundo.
La pregunta yo la hacía porque una cosa son los motores de los automóviles, otra cosa son las centrales de generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, ¿no? Ahí estamos hablando de creaciones del hombre que terminan afectando al medio ambiente, pero resulta que las vacas y las ovejas no son un invento del hombre, ¿no? Son animales que creó la naturaleza. ¿Dónde está el problema? ¿En cómo nosotros usamos a esas vacas y esas ovejas para producir carne? Está por ahí el tema. Ahí es donde aparece la huella del hombre, digamos.
Yo creo que las vacas y las ovejas, tal como existen hoy, no son naturales, son creaciones del hombre. Y como yo decía, hay una función que es necesaria y que se puede cumplir de muy distintas maneras. Por ejemplo, si producimos carne usando animales monogástricos como los cerdos o las aves, las emisiones de gases son muy inferiores a las que resultan de la producción vacuna, por ejemplo.
¿Quién quiere tomar la volada ahora y seguir?
Bueno, yo quería complementar lo que decía Daniel. Yo creo que de lo que Daniel dijo es muy importante resaltar esa capacidad que tienen los rumiantes, que son estos animales, digamos, que tienen un estómago adicional, que es el rumen, y que le da la capacidad a los monogástricos, que les da la capacidad de digerir alimentos fibrosos como las pasturas y los forrajes y transformarlos en alimentos de alto valor nutritivo como carne, leche, etcétera. Entonces, creo que eso es una condición natural, digamos, que más allá que se haya ido modificando por la genética la capacidad de producción y la productividad de estos animales, bueno, es inherente a ellos. Por esa razón, por su capacidad de digerir la fibra en condiciones anaeróbicas, en el rumen, se genera el metano, que es un gas que resulta, digamos, de esa digestión como una especie de residuo, y que es eliminado por las fosas nasales y por la boca de los animales.
Ahora yo vuelvo a la pregunta de Emiliano, porque en la pregunta él decía que aparentemente como que ahora está puesto en el banquillo de los acusados, y ustedes decían, Catalán, ya te dejo, que este es un tema que ya se viene tratando desde los 90 acá en Uruguay.
Lo que pasa es que yo te pedí la palabra porque quería dejar como previo, digamos, sentado, que hay una discusión previa a esta, que es si el problema de calentamiento global es de origen antropogénico, como se dice habitualmente, o sea, creado por el hombre o no. Y ahí hay una discusión muy grande porque, como es totalmente probado, que durante todo el desarrollo del planeta, mucho antes de la presencia del hombre, han habido enormes cambios climáticos sin que el hombre, obviamente, fuera causante de los mismos. Y la pregunta de Emiliano dejaba traslucir como que esa discusión estaba laudada, cuando no es así, digamos. No es solo las cosas producidas por el hombre que producen efecto invernadero y eventualmente cambio climático. La naturaleza es la gran responsable, porque, por ejemplo, el vapor de agua y 6/7 del planeta
son agua.
Son agua. Produce efecto invernadero. Los gases de la actividad volcánica, hay quienes dicen que son responsables de la mitad del efecto invernadero de todo el mundo. O sea que una primera discusión es, ¿el hombre realmente influye o no influye? Una segunda discusión es, bueno, aceptando la parte que el hombre influye, que hay quien dice que es ínfima respecto al resto, aceptando eso, bueno, vemos qué pasa con los motores, con las fábricas, con las vacas y con las ovejas. Entonces, como son dos planos, ¿no?
Está bueno, está buena la observación para ir dándole a este tema el marco que corresponde, ¿no? Pero seguimos.
Magdalena. Sobre la observación de si el fenómeno es natural, el efecto invernadero o no, ¿cuál es la acción del hombre en el mismo? El efecto invernadero, en principio, es un efecto natural. Hay gases de efecto invernadero que se naturales, como el vapor de agua, de las emisiones volcánicas y demás, y eso También eso es lo que ha permitido la vida en la Tierra tal cual la conocemos. Si no, la superficie del planeta estaría a 32 grados Celsius por debajo de la temperatura global media del planeta. Ahora, sí es verdad, y esto es aceptado internacionalmente, estudiado por los paneles de expertos de Naciones Unidas, por los paneles de científicos, y esto es aceptado por la comunidad internacional, de que los cambios que se han dado en los últimos años son debido a la actividad del hombre, o sea, son debido al aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera debido a las actividades del hombre desde la era industrial.
Ajá. Y en ese paquete de causas de origen humano, de origen en la actividad del hombre, ¿cómo es que termina pesando esta actividad en particular, la ganadería? ¿Quién tiene esos números?
Ahí entramos en el tema de los porcentajes, que siempre genera mucha confusión.
A ver, ¿quién tiene los números claros?
Sí, la actividad ganadera, o sea, la agricultura globalmente, en su concepto amplio, que incluye también a la ganadería, es responsable por 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con la aclaración de que este número surge de una serie de convenciones con respecto a los potenciales de calentamiento de los distintos gases. Es decir,
porque, a ver, una precisión que vale la pena hacer antes de continuar es que la pregunta la hemos formulado a propósito de la ganadería, pero en realidad toda la actividad agropecuaria emite gases de efecto invernadero. También la agricultura, en particular el arroz, el cultivo de arroz, produce algunos de estos gases.
Sí, bueno, por eso hay que relativizar las cosas.
Estamos hablando de tres gases, ¿no? Dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.
Exacto. El dióxido de carbono en la agricultura es prácticamente neutro. Se origina principalmente en el uso de energía, las industrias de la energía y también en el transporte y otras actividades.
De todos modos, siempre se podrá decir, y creo que forma parte del debate, que cuando se retira la cosecha de trigo, se utilizan camiones
que contaminan
o que afectan la capa de ozono, etcétera, etcétera.
Dejemos de comer pan.
Bueno. Pero eso es ínfimo, además. Está muy sobreestimado, en los medios, el consumo de combustibles para actividades como esa. Todo el transporte en el mundo pesa más o menos igual, un poquito más que la agricultura, pero no es lo relevante.
Bueno, Daniel, cuando tú hablas de agricultura, siempre hablas del sector en su conjunto,
¿no? Agricultura en el concepto amplio que
la excepción,
la ganadería.
Perdón, Daniel, pero en la excepción inglesa del término que... En español son cosas separadas, pero en inglés la agricultura abarca todo.
Claro. Agropecuaria, llamémosle.
Ahora sí.
Dentro de la agricultura o agropecuaria hay dos fuentes principales, que son la ganadería y el uso de fertilizantes nitrogenados. Esos son los principales responsables. El arroz, en realidad, es responsable por algo así como el 2 o 3% de las emisiones, o menos, de las emisiones globales. Es muy poquito. Lo relevante acá son las emisiones de metano por la fermentación entérica, principalmente del ganado vacuno, y el uso de fertilizantes nitrogenados, que en Uruguay no es una fuente demasiado importante. En Uruguay, 80% de las emisiones provienen de la ganadería, de las emisiones totales. Uruguay en eso creo que es el país con mayor proporción de la ganadería o de la agricultura.
En el total
de las emisiones. Y de ese 80%, la gran mayoría, más o menos un poco más de la mitad, es metano de los rumiantes y el resto es óxido nitroso, que también proviene del ganado.
Catalán.
En el mismo sentido de lo que decía Daniel, pero agregando otra cosa, lo importante, que ya lo hablábamos antes de entrar, es el tema de los balances, porque hasta ahora hablamos de las emisiones, pero todo es relativo, o sea... Los vegetales, cuando a través de la fotosíntesis, fijan carbono, o sea, hacen el proceso inverso. Entonces, las formas de producción son muy importantes, o sea, nosotros tenemos ese nivel de emisiones, pero tenemos un enorme nivel de fijación porque es un país que es una pradera y que además tiene bosques. Entonces, lo que importa es el balance. Pero las metodologías de medición, que son básicamente desarrolladas en los países desarrollados, valga la redundancia, se fijan en las emisiones mucho más que en los balances. Entonces, nosotros tenemos que reivindicar esas cosas. Por ejemplo, el caso del arroz es bien sintomático. Por cierto, produce este efecto invernadero, pero nuestra forma de producción de arroz, que es alternando 2 años de cultivo con 4 años de pradera, es la forma de producción menos contaminante del mundo, menos donde el balance es menos negativo en el mundo. Entonces, en esos términos hay que ver las cosas. Pues si lo vemos en el término absoluto de solo una de las dos partes, absolutamente todo es contaminante, todo produce efecto invernadero y tendríamos que dejar de comer carne, de comer pan y de comer y morir de inanición probablemente.
En perspectiva,
la ganadería y el efecto invernadero. Ese es el tema que estamos discutiendo esta mañana en esta nueva edición de la tertulia agropecuaria. Quedan varias intervenciones pendientes.
Sí. Daniel tenía algo atrás de lo que dijo Catalán.
A ver, empecemos con Daniel Martino entonces.
No, yo solamente quería hacer una clarificación con respecto a lo que dijo Irigoyen. No comparto el concepto de que las metodologías estén hechas por técnicos de países industrializados. De hecho, bueno, yo he participado junto a muchas otras personas de países en desarrollo en el desarrollo de las metodologías. Y las metodologías de medición o de estimación, mejor dicho, contemplan la totalidad, no solamente las emisiones, sino que también contemplan las remociones de dióxido de carbono, por ejemplo, de la atmósfera. Y de hecho, los inventarios de gases de efecto invernadero, que como el que hace Uruguay periódicamente y todos los países, utilizan estas metodologías y allí se estiman tanto las emisiones como las remociones de gases.
¿Te deja conforme esa aclaración, Catalán?
No, yo acepto que lo que dije es una generalización. Creo que los pesos relativos son diferentes, pero no quiero meterme en la discusión y menos con Daniel, que sabe mucho más del tema. María quiere.
Yo al respecto de todos estos temas, quería dejar claro para la audiencia un poco la pregunta inicial, digamos, ¿por qué parece ser que el metano pesa tanto nuestras emisiones? En términos de gases emitidos, sin considerar el poder de calentamiento de cada uno, nuestras mayores emisiones son de anhídrido carbónico, y después de metano. El asunto es que, capaz que el catalán iba por ese lado, en los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, que son directrices realizadas por el IPCC, el sector agricultura está separado de los cambios de uso de la tierra, que está la forestación. Entonces, figura que en el sector agricultura como voy a empezar. Uruguay tiene su mayor fuente de emisiones de anhídrido carbónico, pero en términos absolutos, dado que hay sumideros a través de los bosques y el cambio de uso del suelo, que están contados separados de la agricultura.
Aclaremos el término sumidero, ¿no? Porque no sé si todo el mundo lo domina.
Bueno, los sumideros son las remociones de carbono de la atmósfera fijadas en el suelo o en los bosques, por ejemplo, en los árboles en crecimiento, que ahí se fija el carbono. Entonces, el balance de anhídrido carbónico es en el Uruguay es cero, digamos. Entonces, ahí queda en evidencia que se ha demonizado un poco, a mi entender, el tema del metano y las emisiones de la agricultura.
Queda sobrevaluada, decís.
No que quede sobrevaluado, capaz que Magdalena, que es especialista más que en ello, puede explicar el tema. Te paso, Magdalena, y después sigo, en todo caso, con algunas otras consideraciones que quería hacer.
Lo que estaba diciendo es que se estaba poniendo el ojo en un solo lado de la moneda, digamos, en la parte de emisiones, y no se está contabilizando, por otro lado, la captura de esos gases de efecto invernadero que se da, por ejemplo, por el lado de la forestación.
Bueno, no, no era específicamente eso, sino en la forma de contabilizar en los inventarios. Ajá. Queda como la agricultura separada de las remociones, o sea que, un poco como lo que decía Catalán, si uno piensa en los sistemas de producción de forma global o integradas, con sus pasturas, con su producción de carne, con su forestación, etcétera, los inventarios lo miden de formas en categorías distintas, digamos. La agricultura está separada de los cambios de uso de la tierra. Pero eso. Entonces, queda como que el sector agricultura en Uruguay, como está medido a nivel internacional, como un gran emisor de gases de efecto invernadero por el metano, que es prácticamente lo único que Uruguay emite, porque el carbono se fija por los árboles, digamos, ¿no?
Me gustaría complementar un poco lo que dice María y aclarar también algunas cosas. La metodología, sí, desarrollada por el IPCC, de...
El IPCC es el panel intergubernamental
de expertos sobre el cambio climático. Este panel desarrolló metodologías con participación de técnicos de todo el mundo, de los países desarrollados y en desarrollo, como decía Daniel. Y es verdad que para los inventarios que se han hecho hasta ahora en Uruguay, tiene categorías separadas, o sea, las emisiones del sector agricultura para el inventario, agropecuario para Uruguay, las contabiliza por un lado, que son emisiones de gases, y por otro lado, lo que le llama cambio en el uso de la tierra o silvicultura, que son para Uruguay absorciones. Eso es una realidad. Sin embargo, creo que esto Daniel puede aclarar más. Hay una metodología nueva que todavía no ha sido utilizada por Uruguay, donde estos dos sectores se unen. O sea que se podría reportar estos números. Pero a mi entender, esto es relativo, ya que igual las emisiones del sector agropecuario van a seguir siendo las mismas, el sector silvicultura y uso de la tierra va a tener esas absorciones, y aunque nosotros, las sumemos y digamos, bueno, estas son las emisiones netas del sector, igual, a la hora de mirar los números y decir, ¿por qué contabilizo yo? Bueno, para saber dónde estoy emitiendo, qué acciones puedo tomar o no, igual tenemos que mirar quiénes son los que emiten y dónde están las absorciones. O sea que sí, quizá los efectos de un reporte y de decir, bueno, cuáles son los responsables de estas emisiones, sí importa, pero también es importante mirar las emisiones por separado.
Yo quiero volver al origen sigo sin convencerme si al final debo preocuparme o no debo preocuparme por el tema de las emisiones de ganadería en Uruguay.
Sí, y a su vez yo agregaría que esa preocupación posible tiene dos ángulos, ¿no? Uno, si con nuestra principal producción estamos contribuyendo al calentamiento global, y dos, si por este motivo podemos tener perjuicios comerciales, ¿no? Podemos llegar a ser sancionados, son dos cosas distintas, ¿no? Daniel.
Bueno, sí. Yo creo que no tenemos que engañarnos a nosotros mismos y tenemos que tratar de ver la realidad. O sea, si las emisiones de la agricultura están reportadas bajo una forma o bajo otra, no importa, como decía Magdalena, son emisiones y punto. Y el hecho es que Uruguay tiene emisiones muy altas y nuestra producción de carne es con emisiones relativamente más altas que las de otros países. Producir un kilo de carne en Uruguay, un kilo de carne puesto en la góndola de un supermercado, cuesta 60-70 kilos de dióxido de carbono en términos de emisiones. Y esto es mucho más alto que, por ejemplo, Nueva Zelanda, que tiene apenas 10 o 15 kilos. Es decir, estamos cuatro veces arriba de Nueva Zelanda. Y eso debería ser motivo de preocupación.
¿Asociado a qué? ¿A sistemas de producción? ¿Alimentación?
Sí, claro. Básicamente es porque las pasturas en las cuales se produce carne en Uruguay son pasturas de relativamente baja calidad. Y mientras que Nueva Zelanda, con el sistema más intensivo, pasturas con leguminosas, con buen balance entre fibra y proteína, las emisiones son menores.
Pero,
y eso es algo que se puede lograr.
Pero ahí entran otra serie de factores que también tienen que entrar en la cuenta. Porque en la medida que se intensifica la producción, se agriculturiza la ganadería, también aumentan los gastos en combustibles, en fertilizantes, y Nueva Zelanda tiene problemas ambientales mucho más graves que Uruguay, debido a la producción agropecuaria, aunque el nivel de emisiones de anhídrido carbónico pueda ser menor.
Bueno, la cuenta
está contabilizada.
Por supuesto, sí, incluye todo el ciclo de vida y la cuenta es muy favorable. Si nos negamos a reconocer eso, vamos a perder. Yo creo que, o sea, esto no es una amenaza inmediata, es una amenaza que está en el horizonte y hay que tenerla presente, y se pueden hacer cosas, inclusive convertir esa amenaza en oportunidades.
Les propongo hacer una pausa en este momento.
En perspectiva, desde 1985.
Ya retomamos la discusión a propósito de la ganadería uruguaya y su impacto en el efecto invernadero.
En perspectiva.
Retomamos en perspectiva esta edición de la tertulia agropecuaria. Estamos discutiendo a propósito de la ganadería uruguaya, sus emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, qué impacto tiene en el cambio climático. Para eso nos acompañan esta mañana María Metol, ingeniera agrónoma, consultora en temas de emisiones de metano en el sector agropecuario. Daniel Martino, ingeniero agrónomo, gerente general de Carbosur. Magdalena Preve, ingeniera química, asesora técnica de la unidad de cambio climático de la DINAMA. También está Rodolfo Irigoyen, el catalán, miembro permanente de estas tertulias, y por supuesto Rosana de la Sopa. ¿Con quién seguíamos, Rosana?
Magdalena tenía...
Yo tenía un comentario que sobre el tema de las emisiones por unidad de producto, de valga la redundancia, de nuestros productos, comparados con los de otros países. Y creo que, sin entrar en la discusión de cuánto es el producto de Uruguay, cuántas son las emisiones de los productos de Uruguay y cuántos son los de otros países, creo que por eso es importante que Uruguay trabaje en la caracterización de las emisiones de nuestros productos, teniendo en cuenta los diferentes sistemas productivos que hay y teniendo en cuenta que es algo que los mercados están pidiendo, que los mercados, por ejemplo, en Francia ya hay una ley que en el 2011 indica que le va a pedir a todos los productos que ingresen a su país la huella de carbono, o sea, cuántas son sus emisiones de dióxido de carbono por unidad de producto. Entonces, eso es algo en lo que tenemos que pensar. Y para eso tenemos que conocer cuánto emiten en la producción nuestros kilos de carne, nuestros kilos de leche, de productos lácteos. El 40% creo de nuestras exportaciones vienen de la ganadería, de productos lácteos, cuero, carne y lana, y creo que eso es importante. Ya en Chile, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de Chile ya está trabajando en la caracterización de las emisiones de sus principales productos de exportación, y por eso creo que es un tema en el que debemos
estamos,
trabajar.
Acá como estamos, quiero decir, hay un esfuerzo coordinado proveniente del gobierno. ¿Hay esfuerzos individuales de empresas o de sectores? ¿Qué está pasando?
Para mí fue una sorpresa que encontré una institucionalidad bastante fuerte en el tema, dado que yo no conocía nada, ¿no? Hay bastante adelantado, ¿no?
Bueno, en Uruguay, en lo que refiere a los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, se está trabajando desde el año 90, los inventarios se han hecho desde para el año 90, 94, 98, 2000, 2002, y 2004, pero específicamente en lo que refiere a estas caracterizaciones por unidad de producto y sobre todo a este sector, viendo que las emisiones de este sector tienen una alta participación en las emisiones de Uruguay, en el año 2007 fue Mariano, se conformó un grupo de expertos en el tema, en el que estaba Daniel, estaba María y representantes de diferentes instituciones del sector privado, del sector académico, para empezar a trabajar en desarrollar factores de emisión específicos para Uruguay. Eso tiene que ver con los factores de emisión del sector, pero esto que estamos diciendo va más allá, sino que son ver las emisiones por unidad de producto de estos productos. No sé si alguien...
Pero, perdóname una cosa, sí. Pero tú que has estado en negociaciones internacionales, por ejemplo, ¿cómo está Uruguay en eso? ¿Estamos avanzados? ¿Estamos bien? ¿Cuál es la medida de lo que se ha hecho y lo que se ha caracterizado hasta ahora?
Daniel...
Yo creo que Uruguay ha hecho algunas cosas muy bien en esta área. Creo que es importante hacer notar que a nivel internacional, en el ámbito de las negociaciones de la Convención de Cambio Climático, hasta el año pasado, diría yo, siempre se manejaba el concepto de emisiones per cápita como la medida de cuán bien o cuán mal posicionado estaba un país. Y Uruguay en eso estaba pésimamente posicionado. Uruguay tiene emisiones per cápita tan altas como las de Japón o las de España o las de Francia.
Bien, ¿per cápita qué quiere decir?
Por habitante.
Por habitante humano.
Por habitante humano. Ahora, Uruguay creo que lideró la negociación en el año pasado en proponer un nuevo concepto que es el de que promover que las emisiones en la agricultura, en particular la agropecuaria, no se midan en términos per cápita, sino que se midan en términos de unidad de producto. Y, digamos, la lógica de esto está dada por el concepto que también está incluido en el artículo 2 de la Convención de Cambio Climático, que es que las medidas de mitigación del cambio climático que se implementen no deben afectar la seguridad alimentaria. Y si se le ponen topes a las emisiones de la agricultura en un contexto en el cual debemos duplicar la producción de alimentos en los próximos 30 o 40 años, entonces podría pasar que como medida de mitigación algunos países, especialmente los desarrollados, reduzcan sus emisiones para cumplir con sus obligaciones. Entonces, de ahí Uruguay junto con otros países, Nueva Zelanda en particular, propuso, y Magdalena fue, digamos, finalmente quedó como presidenta de la comisión de negociación de esta área, debido a la importancia de Uruguay en esta idea, se está hoy la convención se está encaminando hacia el concepto de que la agricultura no tenga emisiones topeadas, sino que las tenga objetivos de reducción de emisiones por unidad de producto.
Bueno.
Catalán y María.
María primero.
Bueno, yo quería complementar a lo que venían diciendo Magdalena y Daniel respecto a la medición por producto, que obviamente es la forma más mejor y más real, digamos, de medir la emisión de un país.
¿Qué quiere decir en términos concretos por producto, que es por
kilo de carne, por kilo de leche producido? Entonces, ahora, respecto a lo que decía antes Daniel, le daba unos números, a mí mis números me dan más bajo, de cuánto metano en carbono equivalente, digamos, transformado, esa unidad común que se llama carbono equivalente, es por kilo de carne. Coincido con Magdalena que, digamos, tenemos que tratar de trabajar en estos temas, sumando, digamos, en cada sistema de producción todos los gases de efecto invernadero, además del metano, por ejemplo, el óxido nitroso, como decíamos, en esa cantidad, ¿no? O sea, como carbono equivalente por kilo de carne producida o kilo de leche producida. Y entonces ahí, yo creo que me da la impresión, digo, no conozco tanto los números de otros países, de que no estamos tan mal posicionados, porque digamos, por ejemplo, Nueva Zelanda, cuanto más, o sea, hay como un trade-off de gases de efecto invernadero en según los sistemas de producción. Al aumentar la fertilización nitrogenada de las pasturas, por ejemplo, al aumentar la fijación de nitrógeno por las leguminosas, bueno, también aumenta el óxido nitroso, que es muy importante. Entonces, me parece que hay una cantidad de prácticas de manejo de pasturas, de manejo animal, de alimentación animal, que llevan a aumentar la productividad y la eficiencia de producción y, a su vez, disminuir en lo posible, digamos, las emisiones por kilo de carne producida o kilo de leche producida. Y esa es un área que tenemos que empezar a trabajar, como decía,
o sea,
ella.
Hay alternativas, existen paquetes tecnológicos, como dicen ustedes en esta jerga agropecuaria, existen paquetes tecnológicos que permiten que la producción de carne del Uruguay, concretamente, emita menos gases de efecto invernadero.
Exactamente, pues si no tendríamos que matar los animales, esa es la otra opción. No
tú tener... intensificás los sistemas y aumentás los kilos de producto obtenido.
Exactamente,
pero hay un aumento de los gases.
Claro, o sea, en esto que decía Magdalena y Daniel de la huella de carbono, ahí se consideran todos los gases. Entonces, lo que es importante es que hay que tener cuidado con las recomendaciones o comparar con países, porque de pronto se están emitiendo emisiones, por ejemplo, de metano al manejar en los feedlots, por ejemplo, todos los residuos, la bosta, digamos, dicho así, eso concentrado emite metano, porque hay fermentación anaeróbica de materia orgánica. Pero también hay formas de mejorar ese manejo. A su vez, al mejorar y las pasturas, hay fertilización, bueno, que debería ser la exacta o la necesaria, digamos, no haber excesos, para que no haya fugas o que no haya mayores emisiones por óxido nitroso. Entonces, y bueno, y lo otro que quería aclarar, que en mi presentación, yo figuro, acá vine un poco a título personal por mis trabajos desde la estanzuela, que yo trabajaba en la parte de nutrición animal y seguí vinculada a estos temas muchísimo, pero en el Ministerio también se está trabajando en estos... Ministerio de Ganadería, que yo también soy técnica del Ministerio de Ganadería. Y bueno, y el futuro ministro, digamos, está muy interesado en trabajar también estos temas, en calcular la huella de carbono, en tratar de incentivar en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y los técnicos y la investigación en desarrollar estos temas.
Es algo que tenemos que hacer por esas dos razones,
para
perjudicar menos... al clima, para contribuir menos al calentamiento global y para no exponernos a sanciones comerciales. Efectivamente, son los dos motivos.
Exactamente. Pero además, en estos temas de la ganadería, para terminar esta intervención mía, hay una cosa muy buena que es lo que se llama el win-win, el ganar-ganar, digamos. aplicando todas esas prácticas más eficientes, digamos, normalmente lleva también a un aumento de la productividad y, por supuesto que todo depende de los precios externos en los mercados, pero puede también haber ganancias redituables económicamente, ¿no?
¿Cata? Catalán. No, de hace rato, de que habló Magdalena, yo quería decir una cosa.
¿Como para hablar 10 minutos ahora?
Sí, sí, acumulando los pedidos no atendidos. No, una cosa que los cuatro estamos, obviamente, en total acuerdo, es que debemos trabajar, debemos objetivizar lo más posible el problema. Creo que se está haciendo, el INEA está trabajando en estos temas, el Ministerio está trabajando en estos temas, hay instituciones privadas que lo están haciendo. Hay mucho para avanzar, pero estamos avanzando. Entonces, por ese lado estamos todos de acuerdo. Si de mis palabras previas surgió otra cosa, fue porque me expresé mal. Ahora, la otra parte que considero muy importante es que no podemos dejarnos acorralar por la discusión en el plano como se plantea desde los países desarrollados. Por ejemplo, Alemania también tiene vacunos que también emiten gases, probablemente más que los nuestros porque están mejor alimentados. Sin embargo, es el 2% del total de emisiones que realiza Alemania. En nuestro caso, los vacunos son el 85%, los vacunos, la ganadería, digamos. Inglaterra también tiene vacunos y tiene ovejas, y las emisiones son el 4%. Entonces, ¿por qué no discutimos sobre el otro 98% o sobre el otro 96% y centramos la discusión en el tema que es para nosotros vital desde el punto de vista económico? Entonces, como planteabas sí, tú, Emiliano...
Algo de ese estilo decía más temprano un oyente a raíz de la campaña esta de Paul McCartney, ¿no? Decía, sí, Paul McCartney se queja por el tema de la carne y su contribución al efecto invernadero, pero al mismo tiempo se traslada permanentemente en aviones.
Pero por supuesto.
Que cuánto contaminan y cuánto contribuyen al efecto invernadero. Entonces, seamos coherentes en todo caso.
Los músicos que se dediquen a mejorar la música y no a mejorar el planeta.
Dale, Magdalena. ¿Qué ibas a decir?
Si yo estoy empezando. Espera un poquito.
No, me gustaría acotar.
Pero Magdalena tiene una acotación.
Que te estás refiriendo a los otros porcentajes que no son la ganadería. En esta tertulia no estábamos tratando de ese porcentaje de la ganadería. Por supuesto que esos otros porcentajes, 98 para Alemania y demás, se están tratando y a los países desarrollados se les está exigiendo que reduzcan sus emisiones
sí, en el pero ámbito Magdalena, de Naciones Unidas. La noticia Unidas, es lo que dijo Paul McCartney en el Parlamento Europeo. Y lo que nos trajo acá es lo que dijo Paul McCartney en el Parlamento Europeo.
Vamos a no caricaturizar tampoco, porque está de por medio nada menos que él. Presidente del panel intergubernamental
ahí
para el cambio climático.
Para sí, ¿tienen para discrepar? Podemos... A ver, Magdalena.
Dale. Segunda acotación y suspende.
Dale, Magdalena. La segunda acotación es, Cotelo, ¿usted sabe la nacionalidad de Pachauri?
Indio.
Por supuesto. Bueno, para él las vacas son sagradas, entonces no claro. Es...
Y hay que medir per cápita, por supuesto.
Bueno, y él es vegetariano.
Entonces, eso fue ampliamente criticado en el ámbito de Naciones Unidas de que el presidente del IPCC no podía haber dicho eso como algo, una opinión personal, porque no eran los resultados del informe de Naciones Unidas. Eso es algo importante destacar.
No, yo lo que decía es, si aceptamos que toda la discusión está en ese plano, estamos aceptando una visión que es totalmente parcial y que no nos conviene, nosotros deberíamos enfrentarlo de otra forma, porque hay otra parte del problema que también, según la FAO, 1.000 millones de personas en el mundo, su economía depende directa o indirectamente de los vacunos. De esos 1.000, 3 son uruguayos, 3 millones, ¿verdad? Entonces, no podemos analizar el tema con una perspectiva desde el punto de vista ambiental fijada por otros que tienen una estructura productiva y económica absolutamente diferente, pero sí debemos hacerlo en el punto 2 que mencionabas, Emiliano, porque eso es lo mismo que el bienestar animal y que otras serie de consideraciones que también tenemos que estudiar y que también tenemos que prepararnos, son elementos que influyen cada vez más en el comercio y en la economía. Entonces, la propuesta del señor McCartney será muy atractiva para un vegetariano, pero puede sumir en la más absoluta miseria a 300 o 400 millones de personas en el mundo, cuya economía depende básicamente de esos animales que emiten, según ellos, son más nocivos que una fábrica o que un Mercedes-Benz. Entonces, centremos las cosas en las y bueno, lo que decía Daniel, de que me parece un logro muy importante de Uruguay, de no hacerlo per cápita, porque si no...
No hacer la medición per cápita,
pero,
sino...
Claro, los chinos y los indios contaminan todo el planeta y no les da nada. Y nosotros, cualquier cosa que hagamos, como somos tres gatos locos, somos los grandes contaminadores.
Estamos ingresando en los últimos minutos de esta tertulia agropecuaria de hoy, centrada en la ganadería uruguaya y su impacto en el calentamiento global por la vía del efecto invernadero. ¿Cuántas cosas quedan para decir todavía, Rosana?
Daniel, tú querías hablar algo de las oportunidades.
Sí, yo creo que tenemos que dejar un poco de lado, o sea, podemos filosofar todo lo que queramos sobre si está, si el calentamiento es real, si es causado por el hombre o no, etcétera, pero hay una realidad. La realidad es que el mundo hoy está mirando a las emisiones y en todo ese paquete está mirando a la ganadería. Frente a eso, yo creo que Uruguay tiene una muy buena oportunidad. Primero, conviene recordar que desde más o menos la década del 50, o sea, estamos hablando de hace 60 años o más, con la creación del Plan Agropecuario en Uruguay, se estuvo intentando de muchas maneras distintas importar de alguna manera el sistema de producción de Nueva Zelanda basado en introducción de leguminosas a las pasturas y aplicación de fertilizantes fosfatados. Y ese esquema, digamos, creo que sigue siendo muy deseable para muchos y hoy tenemos una oportunidad de implementarlo. Porque la solución al problema de las altas emisiones por kilo de carne, que sean 50, 60, 70, eso depende cómo se lo mida y qué cosas se consideren, son emisiones que se pueden bajar. La manera de bajarlo creo que existe y es relativamente sencilla. Son tecnologías que son conocidas, que básicamente es mejoramiento de pasturas y fertilización de pasturas, que permitiría dos cosas. Uno es aumentar la producción de carne en el país, pero aumentando emisiones en menor medida. Las emisiones también aumentarían, pero aumentarían en menor medida. Por lo tanto, las emisiones por unidad de producto disminuirían. Y debemos tener presente que esto, mientras en Europa hay campañas para que la gente se vuelva vegetariana o que coma menos carne, por cada vegetariano que surge en Europa, surgen dos o tres comedores nuevos de carne en China o en otros países, en África inclusive. Entonces, la demanda de carne a nivel mundial va a seguir aumentando y eso es un dato de la realidad. Uruguay tiene ventajas porque hoy hay cosas como el bienestar animal, que son temas que el mundo los está mirando y muchos consumidores prefieren comer carne que viene de vacas que vivieron en buenas condiciones y no de vacas o novillos que estuvieron encerrados en un feedlot. Tenemos las ventajas de la calidad de la carne, que digamos, se entiende que la carne producida a partir de pasturas tiene una calidad superior a la que es producida a partir de granos. Y tenemos el concepto también de que sería una ganadería que no estaría compitiendo con la producción de alimentos, estaría compitiendo en menor medida con la producción de alimentos.
De otros alimentos.
De otros alimentos, perdón. correcto. Y entonces, creo que hay una oportunidad para aprovechar esta oportunidad. Hay hoy un mercado del carbono que, digamos, premia la reducción de emisiones. Y, digamos, acciones de reducción de emisiones que se implementen pueden acceder a certificación de la reducción de emisiones y a la comercialización de esos certificados. Estamos hablando de un mercado de cientos de miles de millones de dólares a nivel mundial. Y, bueno, ahí es donde está la oportunidad para Uruguay.
¿Qué dice Magdalena?
Bueno, sí, en la línea de lo que decía Daniel y lo que se había dicho antes, creo que debemos trabajar primero como Uruguay en caracterizar nuestros sistemas productivos, en tratar de también mejorar, introducir las tecnologías que permitan disminuir esas emisiones por unidad de producto, pero sobre todo, en principio, caracterizar y saber dónde estamos parados, que creo que de acá surgió de que quizá no es tan claro cuántas son nuestras emisiones por unidad de producto exportado. Y por supuesto, eso verlo como una oportunidad y no como una amenaza, de forma de poder posicionar a nuestro país en el mercado internacional.
Magdalena, ¿están trabajando cerca de la industria, por ejemplo, en esos temas?
Bueno, es un debe, creo. Creo que la industria debería participar más de cerca en este tema.
Está invitada.
Por ejemplo, en el grupo que se formó de factores de emisión estaba, por ejemplo, el Instituto Nacional de Carnes participando en este grupo de expertos. En eventos que se han realizado en Uruguay de una red internacional que se dedica justamente a la investigación en estos temas, que fue impulsada por Nueva Zelanda y que Uruguay tuvo un taller hace 2 años, participó la industria, pero sin lugar a dudas que debe participar y estar casi como nuestro ministerio, el Ministerio de Ganadería y el INIA y la Facultad de Agronomía y bueno, hay una cantidad de actores que deben estar todos coordinados para trabajar en este tema.
María.
No, yo quería hacer un comentario respecto a la famosa huella de carbono que se está poniendo de moda, digamos, o se está empezando a hablar hace relativamente poco, que bueno, que de repente muchos oyentes lo conocen, pero es digamos, es la suma de todos los gases de efecto invernadero que se generan en el ciclo de vida o en el proceso de producción de un producto hasta el consumidor. Bueno, o en algunos productos es hasta la eliminación de los residuos que genera al final. Entonces, yo creo que acá, falta todavía a nivel internacional acordar protocolos, que coincidan en qué ciclo de vida el producto tomar, es decir, hasta dónde vamos para atrás los insumos que entran, por ejemplo, en un establecimiento rural, tipo fertilizantes. Bueno, ¿cómo se contabiliza? ¿Se pone ahí o se pone dentro de la emisión de los de la fábrica, digamos? ¿O hasta dónde para atrás? ¿O hasta dónde para adelante? Por ejemplo, todo el tema del transporte internacional, en el comercio, digamos, hay países que están tratando de, por ejemplo, los europeos. Lo que quiero decir es que la huella de carbono, además de ser una exigencia, digamos, ambiental por algunas personas, se puede transformar en una barrera, exacto, un proteccionismo, digamos, verde, como se llama ahora.
¿Y deberíamos nosotros a futuro pensar que los productos en las góndolas van a tener, por ejemplo, en sus etiquetados?
Por ejemplo, Francia, aparentemente el año que viene, el próximo año, a principios del 2011, pondría una ley que exige el etiquetado de los productos que tengan determinada cantidad de carbono.
¿Dale, Catalán?
No termine, Cata, pero dale.
Es que se termina. Una vez. No, simplemente, miles de generaciones de selección natural en la historia de la humanidad han hecho al hombre omnívoro, ¿verdad? Que come de todo. Entonces, un vegetariano, lo mismo que practica cualquier otro tipo de religión, tiene la más absoluta libertad de hacerlo, pero lo que no tiene derecho es a sus costumbres o sus gustos tratar de imponerlos al resto de la humanidad en perjuicio del bienestar de cientos de millones de personas en la humanidad. Yo creo que ese aspecto tenemos que tenerlo muy centrado en cuando enfocamos este tipo de discusiones. Y en ese contexto, sí, estudiar lo más posible, tener los mayores elementos objetivos demostrables para exponerlos ante el mundo, discutir las cosas con la mayor objetividad, pero eso no dando por sentado que con eso estamos haciendo un gran beneficio al clima, sino que eso en una actitud defensiva por los problemas comerciales que básicamente nos derivan de no tener argumentos para demostrar que lo que nosotros hacemos es infinitamente menos grave que lo que hacen los que nos están señalando con el dedo.
A Paul McCartney no me lo toquen. Hizo que este mundo fuera más vivible, dice Guillermo en uno de los mensajes. Pero también aparece Felipe de Paysandú que dice: tengo una vieja revista Pelo y en la tapa aparece Paul en su campo rodeado de ovejas. Gracias a quienes nos han acompañado en esta tertulia agropecuaria hoy, en el comienzo del ciclo 2010. María Metol, Magdalena Preve, Daniel Martino, Rodolfo Catalán, Irigoyen, Rosana. Seguimos.
De acá nos vamos a la Expo semanas, Activa.
¿No? ¿Cuándo?
De acá a la Expo Activa.
Sí, a fines del mes de marzo. Sí. Desde allí será la próxima de estas mesas redondas.